Aún tenemos por delante 2 horas de Herrera en COPE para aprovecharlas hasta el último minuto, Alberto.
Mira, yo sé que esto tú te lo tomas bastante en serio, pero a usted que me está escuchando en este momento le hago una pregunta. ¿Cuántas horas está durmiendo al día? ¿4, 5, 6, 3 horas? ¿Y cuántas veces ha escuchado aquello de, bueno, hombre, ya dormirás cuando descanses, ¿no? Ya tendrás tiempo de eso. ¿Se ha preguntado usted qué le pasaría a nuestro cuerpo si no descansase durante 7 días? Esta pregunta se la hizo un joven llamado Randy Gardner en 1965, que estuvo no 7, sino 11 días sin dormir. Durante ese tiempo, se lo voy a resumir un poco, ¿no? Porque el experimento da para mucho. Experimentó cambios de humor, fallos de memoria, de atención, dificultad para hablar y, lo más sorprendente de todo, alucinaciones tan severas como las que podrían producir sustancias químicas diseñadas para ello, ¿no? El experimento además dejó en Randy varias secuelas, pero en 1965 todavía no conocíamos la importancia del sueño, lo que hace nuestro cerebro por la noche y cuando se despierta. En este rato vamos a hacer lo que vamos a contestar varias preguntas, ¿no? que nos solemos hacer bastante. ¿Por qué no descanso? ¿Por qué no puedo dormirme? ¿Por qué me desvelo? ¿Por qué estoy cansado si he dormido mis horas? El doctor Carlos Egea es toda una eminencia en el tratamiento del trastorno del sueño y es presidente de la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño. Doctor, ¿cuántas horas ha dormido esta noche? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Pues yo he dormido hoy mis 7 horas y algo, como la ventana mágica. Y para mí, dormir es una facultad que me hace que durante el día tenga todos mis sentidos puestos al día, ¿no? Es que como las de ustedes.
Es que fíjese, es curioso, ya decía en la introducción, ya tendrás tiempo de dormir cuando estés muerto, que es algo que se dice mucho. Y yo, fíjese, como creo que cada vez tomamos más conciencia sobre la alimentación adecuada, aunque todavía queda mucho por hacer, me da que no se advierte lo suficiente la importancia del sueño adecuado, que por lo que yo he leído y sobre todo experimentado es incluso mayor.
Claro, bueno, primero, todo el mundo sabe lo que es dormir porque usamos entre 7 y 9 horas de tiempo para dormir. Y todo el mundo sabe las consecuencias que tiene no dormir. Al día siguiente puedes ver a tu pareja más fea incluso, puedes estar más enfadado, enfadarte más fácil, estar cansado, no rendir como tú quieres porque quieres ser el número uno y no puedes. Y de hecho, desde el 1900 casi hemos perdido una hora y media en tiempo de sueño desde que tenemos luz y no nos deja dormir, desde que tenemos industrialización o desde que cada vez más usamos aparatitos, cacharritos para conectarnos con el resto del mundo a través de las redes sociales. Esto culturalmente se tiene en la mente que el sueño es tiempo perdido y sin embargo científicamente hemos visto que el que duerme en las horas que necesita y duerme bien puede vivir más.
Precisamente hace no mucho tiempo se descubrió que nuestro cuerpo cuando dormimos no únicamente entra en un estado de reposo, pues bajan nuestras pulsaciones, no tenemos una actividad física como la diurna, pero sin embargo nuestro cerebro, nuestro sistema linfático trabaja casi tanto o más que cuando estamos despiertos.
Hombre, creo que lo has dicho perfectamente. Cuando dormimos fomentamos la inteligencia, la memoria, nuestro cerebro se prepara para cualquier problema. De hecho, cuando nos despertamos pillamos al cerebro cociendo un sueño, y ese sueño siempre es de huida, de correr, y luego el entorno mágico que siempre ha tenido el sueño, ¿no? De cuando te vas a acostar, esas frases que se decían, los sueños de Sigmund Freud, tiene un entorno mágico que solo lo hemos perdido, pero estamos perdiendo el tiempo total de sueño, que no tiene nada que ver a veces con el tiempo total en cama.
¿Cuánto tarda el cerebro, nuestro hipocampo, ese archivo de recuerdos que tenemos y que se va generando durante el día, en regenerarse durante el reposo y dejar la mente o el cerebro limpio para que al día siguiente tengamos una actividad a tope, digamos?
Sí, más o menos necesitamos, depende de la edad, no es lo mismo cuando naces que cuando eres mayor, entre 7 y 9 horas para descongestionar todas las sustancias que se van acumulando. Y además, para ordenar todo lo que hemos hecho, todos los archivos, nuestra memoria RAM, durante esa noche, que trabaja el cerebro tanto como durante el día. Eso que nos decían las abuelas. Oye, vete a descansar. No, no. No solamente descansar. Te tumbas y ya está. Sino que es regeneras todo el cuerpo. Y son 8 horas toda la vida.
Hay una diferencia significativa entre el cuerpo y la mente de alguien que ha dormido 4 o 5 horas durante los últimos 30 años y otro que ha respetado sus 8 horas. ¿Cuáles son esas diferencias?
lo voy a resumir fácilmente para que nuestros oyentes sepan que quien no duerme el número de horas necesarias para su franja de edad tiene más riesgo o tiene menor esperanza de vida que el que los ha hecho. Eso a nosotros los científicos, cuando ha habido estudios que lo han visto, que tiene que ver con la aparición de problemas cardiovasculares, nos ha llamado muchísimo la atención y es lo que ha hecho que haya una auténtica revolución por no solamente los trastornos, sino por hacer que este país duerma mejor, que sueñe sus sueños, pero que sueñe también de dormir.
Bueno, doctor, es que incluso hay un estudio. Yo la verdad es que el tema del sueño me ha atraído siempre mucho desde que estaba en la universidad, porque bueno, me crucé con un libro muy interesante en el que hacía referencia a un estudio que se hizo sobre 1,6 billones de personas. Y dices tú, vamos a ver, ¿cómo se controla un estudio con tanta gente? No, es que no hace falta controlarlo porque es el número de personas que viven en 70 países que tienen el horario de verano, ¿no?, de luz. Y se ha comprobado que cuando ese horario, nosotros le quitamos una hora de sueño con el avance de las horas, en los tres próximos días se incrementa el riesgo de padecer infartos en un 24%, y cuando es al contrario disminuye en un 21%.
Ese estudio es real y además sabemos que salirte de la, digamos, ventana mágica del sueño, ese sueño, ya ustedes verán que ahora es de una tacada, por decirlo así, aunque algunos lo complementan con la siesta, y antes la edad media era dual, ese sueño es el número de horas, es lo que hace que tenga una disminución clara de eventos cardiovasculares en un futuro, y es lo que marca tu esperanza de vida. Y además no solamente eso, en los niños, en los adolescentes, que están su cerebro en formación, eso hace que sean más inteligentes, incluso entre los deportistas. De hecho, cuando hemos mirado deportes de élite, aquellos deportistas que no dormían lo suficiente antes del partido, sabíamos que el número de goles o el número de pases iba a ser mucho peor.
Fíjese, y esto es algo que a mí me abrió muchísimo la mente, y yo estoy dentro del horario por necesidad de trabajo. Claro, cada uno tenemos un trabajo y unos horarios de trabajo. Hay gente que termina trabajar a las 10 de la noche, otros a las 9, a las 8, otros directamente que tienen un horario nocturno, y me sorprendió muchísimo leer o informarme acerca de la hormona de la melatonina, ¿no?, que es una hormona que segrega una glándula y es la encargada de darnos somnolencia. Y esa hormona, y por favor corríjame, se activa a partir de las 8 o 9 de la tarde y deja de funcionar a las 5. ¿Ese es nuestro horario natural biológico del sueño?
Sí, hemos mirado a los países no industrializados y no electrificados y hemos visto que la melatonina, que es la hormona vampírica que se produce de noche, empieza en cuanto oscurece y desaparece, pues como usted ha dicho, a las primeras horas de la mañana, y también disminuye con la edad. Esa hormona es como un aceite que impregna todo el cerebro para mantener el sueño que se ha iniciado, ¿no? Claro, depende de muchos factores, pero es como nuestra huella dactilar, igual que la temperatura. Sí. Es lo que nos marca el inicio del sueño y lo que nos marca el final. Y depende de la luz. Figúrese usted en un partido de fútbol del Betis, en el que la cantidad de luz que recibe no solo los jugadores, sino los espectadores, son como 50 soles. Como uno se va a dormir después de un partido, claro, bien por los nervios de que ha ganado o bien por los nervios de la luz.
Muchos que nos están escuchando seguramente tengan problemas con el sueño. Existe el insomnio, tenemos la apnea del sueño, tenemos a gente que produce obstrucciones en su sistema respiratorio y eso hace que descanse peor, porque claro, el cuerpo tiene que hacer actividad para llevar toda la sangre. Bueno, en fin, esos son temas médicos. Pero, por ejemplo, alguien que, doctor, se mete en la cama a las 10 de la noche y no consigue conciliar el sueño.
Eso es un gran problema que lo sufren muchísimas personas. Casi el 15% de los españoles y españolas lo sufren. Y es que el problema es que, como ahora hay medios farmacológicos,
claro,
se utiliza cualquier elemento farmacológico para, oye, yo lo quiero, yo lo consigo, es el efecto, lo necesito. Y esto está haciendo que casi 4 millones de personas todas las noches se tomen una pastilla, o que, por ejemplo, haya 11 millones de tabletas de melatonina por ahí circulando cada año y incrementándose de manera...
No, y es que además, doctor, somos campeones. España es campeón en consumo mundial de fármacos para dormir. ¿Qué efectos tiene el uso de la melatonina mantenido en el tiempo?
Bueno, primero es una hormona y como tal hormona, igual que se puede tomar adrenalina o otras hormonas, no deja de ser una hormona que la produce el cerebro. Tiene efectos que a partir de un cierto tiempo no sabemos qué consecuencias va a tener, por ejemplo, sobre la glucosa, sobre el metabolismo, su falta de efecto, que eso hace que empiecen con un miligramo y empiecen a escalar más. Ahora salen gominolas, luego igual salen yogures. Es que esto puede llegar a un caos, como ha pasado con el fentanilo en Estados Unidos, digo la melatonina, sí, o los benzodiazepinas, si no controlamos cuándo se pone, cuándo se quita. Y lo más curioso, así como dato, es que los adolescentes empiezan a tomar. Bien porque es prescrito, o bien porque a su familia a alguien le han prescrito, y como no duerme porque está nervioso, se la toma de la abuela, de la madre, del padre o del abuelo. Y esto está generando también una cola hacia gente que presumiblemente no debería tener ningún problema.
Pero doctor, hay muchísima gente que nos está escuchando ahora que toma melatonina para dormir por la noche, y hay muchísima gente que, estoy seguro, después de esta entrevista, incluso de haber leído y de haberse informado en otros sitios, quiere dejar de tomar melatonina y no depender de un fármaco para poder dormir. ¿Qué puede hacer esa gente para regular su sueño?
Lo primero es seguir las normas de higiene de sueño convencionales. Es intentar acostarse a la misma hora, levantarse a la misma hora, no hacer ejercicio a últimas horas. Pero si son todo cosas lógicas para que la gente que respete el sueño, la habitación de la salud, más que el dormitorio, no se va a descansar sino a repararse. No parece conveniente usar dispositivos electrónicos antes, dos horas antes.
Y la luz azul, ¿no?
Claro, pero si son cosas básicas, y si con eso no mejora y está tomando melatonina, que consulte, y que no pretenda en un momento determinado que una pastilla le va a dar la felicidad absoluta.
Es que vamos al médico porque tenemos de repente un tirón en el gemelo, o me he doblado el tobillo, madre mía lo que me duele. Pero sin embargo, no creo que haya mucha gente, bueno, cada vez más, pero es muy frecuente ver a gente con trastornos del sueño que vaya al médico, y ya no me refiero a trastornos severos, ¿no?, sino a este caso que le estoy comentando, gente que toma melatonina y que no puede dormir y que de repente se desvela por la noche.
No, la melatonina yo creo que la consiguen a través de la dispensación farmacéutica, que como a veces es un suplemento alimenticio que va con hierbas, pues se vende de manera indiscriminada. Y la gente piensa que como es una hormona, y es una hormona que producimos, que es algo natural, pero realmente es sintético. Las dosis dependen de la sustancia que tomen o de la pastilla que tomen. Puede contener menos o más. Y realmente funciona para jet lag, funciona para aquellos que tienen dificultad para iniciar el sueño, sobre todo mayores de 55 años, porque ya son mayores y tienen menos melatonina, pero no es el fármaco de la eterna juventud ni de la bella durmiente.
Es curioso, el tiempo, imagínese que dormimos 4 o 5 horas por la noche. Y hemos hablado de que el cerebro tarda, pues eso, en regenerarse o en dejar hueco 8 horas. Si nosotros interrumpimos esas 8 horas por la mitad y luego le damos al cuerpo otra horita en la siesta, porque nuestro horario nos lo permita, ¿eso suple esa carencia que dejamos a la hora de dormir o no?
Sí, pero ¿cuál es el problema? El problema es que ahora que hemos mirado si es verdad lo de la siesta española, solo un 5% de los andaluces y entre un 5 y un 7, por ejemplo, de los vascos, echan la siesta. Luego, ¿cuánta gente complementa su insuficiencia de sueño? Porque ustedes y los que nos están escuchando no duermen lo mismo de lunes a viernes, claro, que sábados y domingos. Claro, por eso, exacto, llega el domingo, exacto, al lunes y dormimos. Tenemos una insuficiencia de sueño igual de hasta 2 horas y todo el mundo quiere que el lunes se pase al martes y que el lunes sea fiesta.
O sea, que el viernes nos lo tomamos como un jueves. O sea, el domingo nos lo tomamos como un jueves, básicamente, como un lunes.
Claro, entonces, el problema es que, primero, no estamos en nuestro horario convencional. Vivimos en la Europa central en lugar de la Europa del Oeste. Y además de eso, cambiamos la hora conforme. Y más aún, consideramos que el sueño no es parte de nuestro desarrollo personal. Y además, queremos que, si no, una pastilla que nos haga más fuerte, más guapos, y que nos haga dormir como la bella durmiente. Y entonces, pues bueno, todo eso no puede ser. Sí, y simplemente hay que entender, y la ciudadanía, y los ciudadanos y ciudadanas deben comprender que esto tiene un sentido que igual dentro de 1 millón de años cambiamos, pero que ahora nos hace ser lo que somos como seres humanos, ¿no?
Doctor Carlos Egea, qué bien lo ha explicado, madre mía. Qué gusto tenerle en el programa, muchas gracias.
A ustedes, que duerman bien ustedes y los oyentes esta noche, y que nadie le quite el sueño.
Un abrazo, doctor.
Un abrazo.